Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La 1 menos 5, 12 menos 5 en Canarias. Estamos en la recta final de la tercera jornada del Open de Estados Unidos de golf. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hay un inglés en contra de la Armada norteamericana.
Sí, señor. Tommy Fleetwood, buen jugador, que va con menos 12, va líder por un golpe de ventaja ante el hombre del día, que sin duda es Justin Thomas, que salía, imagínate, un golpe por detrás de Sergio García hoy y ha hecho 63 golpes, 9 bajo par, es la mejor vuelta en la historia del US Open y se ha colocado de momento segundo, empatado con otro americano, el zurdo Ryan Harman. Tommy Fleetwood es el líder con menos 12. A Sergio le tenemos ya acabado, obviamente, con 4 bajo par al total, es decir, posición 17, top 20 sobrado para el jugador castellonense, pero de momento, obviamente, muy lejos de luchar, de poder luchar mañana por el título en el US Open. Se queda de momento a 8 golpes del liderato. Rafa Cabrera al par, muy retrasado.
¿Qué ha hecho? ¿Dos birdies en los dos últimos, Sergio? Porque lo he dejado en el 16 con menos 2.
Ha hecho birdie al 16 y ha hecho par al 17 y birdie al 18. Ajá, sí, señor. En el par 5 ha hecho birdie, lo ha dejado a un metro para birdie, ha embocado, ha hecho otra vuelta bajo par, una bajo par, ha ganado al campo los tres días, pero no es suficiente ante el aluvión de birdies que están haciendo los Fleetwood, Thomas, Harman, Fowler y compañía.
O sea que 8 golpes son insalvables, ¿no? Con tantos por delante, además.
Claro, sí. Claro. Hombre, 8 golpes con un jugador, pues bueno, pues con un mal día y un buen día de Sergio, todo es posible, pero ante 16 jugadores que están jugando todos muy bien, pues es imposible, vamos.
Sabíamos que era un campo traicionero, pero el papel de John Rahm ha sido demasiado decepcionante, ¿no?
Sí, muy nervioso desde el principio, sabía que todo el mundo estaba detrás suyo, bueno, pues esperando un gran US Open porque le venía al pelo, ¿eh? Campo largo, ancho, ideal para que él pegara el drive ese tan espectacular que tiene, pero él ha reconocido que ha sido su peor palo de la bolsa en toda la semana, no ha metido una recta. Y claro, pues con el RAF tan espectacular que hay en este campo, imposible pasar el corte, así que se quedó sin jugar el fin de semana.
Pues vamos a ver cómo termina. Hay mucha gente en el grupo de cabeza, pero los nuestros no van a estar. Parece que Sergio no va a llegarse demasiado lejos al desenlace final de este Open de Golf de Estados Unidos. Hasta mañana, Kike, gracias.
Hasta mañana.
Y ahora... Tenemos que hablar del Campeonato de Europa Femenino de Baloncesto de la República Checa. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Coser y cantar hasta el momento.
Bueno, hoy hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido.
¿Qué sería la vida sin sufrimiento?
Ya, bueno, pero íbamos solo uno arriba al descanso. Luego hemos tenido que pelear, defender mucho la segunda parte y tirar de arrestos, de garra y de acierto en el lanzamiento exterior, por ejemplo, Sargay, que enchufa unos cuantos triples en el tercer cuarto.
Sí, señor, Marta Sargay ha sido una de las grandes protagonistas. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contentas.
El deporte de élite no se entiende sin sufrimiento.
Pues sí, tienes toda la razón.
Hombre, hay que sufrir un poco para luego ya dar la puntilla en la segunda parte, ¿no?
Exacto, yo creo que si sufres, después la victoria sabe aún mejor.
Sí, pero la reacción ha sido estupenda, ¿eh? A partir del descanso.
Sí, bueno, sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos, ¿no? Como bien nos ha dicho Lucas, teníamos que invertir un poquito en los dos primeros cuartos, sobre todo en presionar, en que ellas se cansaran, porque al principio pues los dos primeros cuartos estás más fresca y todos esos tiros pues entran, y a partir del tercer cuarto, que ya empieza a haber una carga física más alta, pues esos tiros que antes ya entraban tan fácilmente ya cuestan más. Entonces, pues bueno, después en el tercer cuarto nosotras también hemos salido mucho mejor y bueno, pues el resultado creo que nos ha acompañado.
Hay que ver cómo gestionáis ya los partidos, ¿eh? Se nota, ¿eh?, que ya sabéis cómo es afrontar un campeonato de este tipo y saber cómo ganar.
Sí, bueno, creo que llevamos muchos años trabajando juntos y sobre todo pues yo creo que hacemos muy bien la preparación, tenemos un cuerpo técnico que invierte muchas horas en informarnos lo mejor posible y bueno, somos conscientes de que es un campeonato corto, pero que cada partido cuenta y cada partido es importante.
Claro, es que lo hemos hablado de la previa de este campeonato. La principal dificultad, además de los rivales, evidentemente radica en que aquí los fallos se penalizan mucho y vosotros ya con los dos primeros partidos os habéis asegurado el primer puesto.
Sí, desde un principio teníamos claro que cada partido es casi una final y que da igual lo que hayas hecho ayer, que el día siguiente tienes otro partido que a lo mejor es más importante y es a vida o muerto, ¿no? Y yo creo que el equipo está mentalizado de eso, de que cada partido es prescindible hacerlo lo mejor posible y sacarlo adelante, y bueno, creo que estamos preparadísimas para esto.
Hay dos cosas muy importantes, Joseba. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos equipo a lo bruto, o sea, tenemos... Para mí posiblemente la mejor plantilla del europeo. Hoy, por ejemplo, las ucranianas, entre Yagupova y Udodenko, han enchufado 44 puntos, el 80% de su equipo. Nosotros tenemos una rotación que hoy, por ejemplo, Marta ha metido 17, Alba 26, Sancho 16, otro día puede aparecer Laia, Silvia, Nichols. O sea, tenemos una profundidad de banquillo y unos recursos que nos hacen luego imponernos a lo largo de los 40 minutos de partido. Marta, hablábamos con Alba hace unas semanas, antes del europeo, de que aquí el nivel es incluso superior al de un mundial o a unos Juegos Olímpicos, porque no hay rival gratis. Ya llevamos dos días y ha habido unas sorpresas brutales, derrota de Serbia, derrota de Rusia. ¿Cómo estás viendo el campeonato, aparte de nuestros partidos?
Bueno, es un campeonato que cada día creo que va a haber sorpresas, ¿no? Creo, si no me equivoco, que por ejemplo República Checa, que es uno de los favoritos, ya está eliminado, que Montenegro creo que lo tiene muy difícil para pasar a cuartos y que es un equipo que el último europeo nos puso muchos problemas. Y bueno, creo que no te puedes fiar de nada. Ya teníamos claro y sabíamos, creo que todas éramos muy conscientes de que los europeos son mucho más complicados que el Mundial y se está demostrando, ¿no? Cada día hay sorpresas, no te puedes fiar de nadie y todo el mundo viene aquí a ganar.
Bueno, ahora un día de descanso, mañana descansamos, el lunes...
Dudo de que les dejen descansar, pero bueno.
Sí, Lucas la dará un poquito de caña, pero a nivel de...
A ver, ¿qué agenda tenéis para mañana, Marta? Cuéntanoslo.
Pues no lo sabemos aún, seguro que entrenamos porque hay que preparar el partido del lunes y hay que seguir creciendo y avanzando para lo que nos viene.
Pero que lo bueno es que es eso, que el partido del lunes, Marta, ya podemos afrontar una rotación más amplia y no desgastar mucho a las jugadoras para el partido de cuartos, que es la clave del torneo, como siempre, que es el partido en el que o luchas por las medallas o te vas para casa.
Exacto, bueno, yo creo que el lunes servirá para que, bueno, si sigamos cogiendo sensaciones todas, yo creo que sí que tenemos que rotar, pero que, bueno, hay que seguir trabajando y seguir creciendo como equipo y bueno, pues a seguir mejorando cosillas y seguir creciendo como equipo.
Tú, me imagino que estarías encantada de llevarte a las compañeras a hacer turismo porque estás como en casa ahí, ¿no?
Bueno, la verdad es que esta ciudad no la conocía porque venimos y jugamos y nos vamos, pero bueno, estoy contenta de estar aquí y sobre todo, bueno, sí que es casi como una segunda casa, va a ser mi tercer año este año y bueno, pues... Te hace especial ilusión encontrarte con las compañeras, con gente que trabaja en el club, con fans, y bueno, es bonito.
Se deduce que se vive bien, ¿no?, en la República Checa.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Yo estoy muy a gusto. La ciudad donde vivo es impresionante, en Praga, y bueno, pues a nivel de club también estoy muy bien. Y bueno, dentro de lo que cabe también estoy cerquita de casa.
La cerveza es buena, ¿no?
Dicen que sí, yo no sé. Ah.
Tú lo sabes.
Bueno, si ganáis el campeonato, entonces sí que la conocerás, ¿no? Y se la darás a conocer a tus compañeras.
Hombre, claro, por supuesto, eso lo he asegurado.
Oye, una última cosa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Llevo un piñazo en el tercer cuarto y te tenías gestos de dolor. ¿Dónde te has hecho daño? ¿En la muñeca, en el hombro?
Ha sido el codo, pero bueno, yo soy de estas que recibe todos lados, pero después estoy bien.
Ah, mira, bueno, pues. Toma ya.
Pa'lante.
Marta, enhorabuena por el triunfo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, un beso, hasta pronto. Marta Serga y una de las estrellas del partido de hoy. Hombre, viendo cómo ha empezado, a ver, el punto de partida siempre tenía como objetivo estar tocar metal seguro.
Sí.
Pero viendo cómo ha empezado, se puede empezar a pensar en todo, ¿no? Aunque ellos te dirán, o ellas te dirán, me va a dar tía partido, que esto es muy complicado, que luego fallas en un cruce, pero las perspectivas son buenísimas.
De los partidos que he visto, asustar no asusta a nadie. Respeto supremo a Francia, que me parece que es la otra superpotencia ahora mismo europea. Y luego Rusia ha perdido hoy, Pero a mí María Badeva me parece que va a ser un estrellón y va a ser una de las figuras del europeo. A ver qué hacen en los siguientes partidos, que lo mismo nos toca jugar contra ese cuarto.
Pues vamos a verlo. Mañana va a ser un día relajado. El lunes el tercer partido de esta primera fase ya es intrascendente, así que a esperar ya los cruces, que ahí es donde viene lo importante de este campeonato. Gracias, Parra.
Buenas noches, Joseba.
Y el Valencia Basket ha celebrado hoy por todo lo alto la consecución de la primera liga de baloncesto de su historia. Valencia, José Manuel Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Razones había para la celebración y así ha sido, ¿eh?
Y tanto que sí. Cerca de 5.000 personas han acompañado a los campeones a lo largo de esta rúa por la ciudad con las paradas habituales en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en el Palau de la Generalitat y en el Ayuntamiento. A esta hora todavía sigue la fiesta, porque el equipo está cenando en un conocido restaurante de la ciudad y, pese a todo, mantenemos las dudas en torno al futuro de Pedro Martínez.
Sí.
Ayer, ya lo escuchaste, en esta misma sintonía hablaba claramente en pasado de su ciclo en Valencia Basket. Hoy ha colgado un enigmático "Gracias Valencia" en las redes sociales. Y de todo esto recordemos que es que acaba contrato dentro de 12 días, así que yo diría que la continuidad de Pedro Martínez ahora mismo está más que en entredicho.
Hombre, méritos ha hecho para seguir al frente del equipo, pero...
Claro, lo que pasa es que las partes se acordaron en su momento que hasta que no acabara la temporada no habría oferta de renovación. La temporada acabó ayer. Yo creo que oferta de renovación va a haber. Lo que veremos es si la acepta o no la acepta Pedro Martínez, que a mí me da la sensación de que ha puesto punto y final a su estancia en Valencia.
Pues vaya forma de terminarlo, con el primer título del Valencia Basket de toda la historia.
Evidentemente.
Muy bien. Gracias, Segarra. Hasta mañana.
Buenas noches.
Buenas noches. No one would like to admit that there is a city underground. La recta final del tiempo de juego del sábado va a ser, como es habitual, una charla distendida con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Pensaba que te iba a llamar a Islandia esta noche, pero eso va a ser
más adelante. Si Dios quiere, sí, porque hay que cuidar de la madre y espero que no haya sustos.
Y además, ojalá. Y además, si te llamáramos a estas horas, estaría ya el sol luciendo con fuerza, ¿no? Por ahí arriba.
El sol luce con fuerza. La única vez que he estado, que fue en invierno, no vi más que noche, pero los lugareños me dicen que en verano, a las 11:30 de la noche, anochece, y a las 2:00 de la mañana ya sale el sol, y que en ese intervalo de 3 horas, entre las 11:30 de la noche y las 2 de la mañana, no anochece como entendemos nosotros la noche, ¿no? Sino que hay una especie de crepúsculo permanente. O sea que nos llevaremos antifaz, porque si no va a ser difícil dormir. Además, también me consta, porque en el hotel que estuve no había persianas, que como entre luz, pues claro, es que no duermes, no se te adapta el cuerpo.
Eso nos pasó, lo que pasa que en otra medida en Varsovia, cuando estuvimos en la Eurocopa en esta última noche, la anterior, a las 3:15, 3:20 se nos hacía de día. Y claro, nosotros terminamos el programa a las 2 de la mañana. Entre que te ibas al hotel y te despistabas un poco, pues te llegaba la luz del sol y era una sensación extrañísima, incomodísima, ¿eh?
Claro, bueno, por supuesto.
¿Te sorprende lo que está pasando en Valencia con el futuro de Pedro Martínez?
Hombre,
bueno, sorprender sí. Igual no. Porque no. Ya se han visto demasiado.
Ya lo comentamos en su momento. Estuvo como candidato al Barça, al final Basito Alonso, buen fichaje. Pablo Prigioni al Baskonia, otro enorme fichaje. Y hay que saber dónde encajaría Pedro Martínez si no se queda en Valencia. Yo ahí tengo las dos cosas me sirven, ¿no? Es decir, si se queda, fenomenal, porque Pedro es un gran entrenador, pero no ahora, sino desde hace 30 años. Ha dado muchísimas vueltas a lo largo de su carrera deportiva como entrenador. Son 30 años largos de carrera como entrenador, porque empezó muy joven. Ayer te acuerdas que nos decía que su primer y único título era una Korac
en el 90,
en
¿no?
el 90,
con
o sea,
la Peña,
que,
¿sí?
Que ya ha llovido, son 27 años. Un entrenador muy precoz, un entrenador muy brillante. Y tanto valdría el quedarse en el club a disfrutar de lo bien ganado, que es el título de Liga, la participación en la Euroliga, que tiene también su intríngulis, porque fíjate cómo acaban debaldados los equipos que juegan ambas competiciones a tope. Pero también valdría lo otro, ¿no? Es decir, bueno, que también se lo has comentado tú a Segarra, si tiene que irse en el momento preciso en el que ha ganado la primera y única liga de la historia del Valencia Basket Club, pues también es un momento magnífico para irse, porque va a ser muy difícil y puede pasar mucho tiempo, probablemente, hasta que el Valencia vuelva a ganar la liga. O sea que cualquiera de las dos circunstancias me vale. Lo que sí te puedo decir es que yo, que habitualmente tengo buena información de lo que llamaríamos el mercado, ¿no?, en Europa y en general, con Pedro estoy un poco desconcertado, porque salvo que era candidato al Barça, pero que enseguida se quedaron con Sito, no tengo muchas noticias, ¿no? Y bueno, pues es un poco inquietante, si quieres, el no tener noticias. Pero a mí personalmente me gustaría que se quedara en Valencia, porque yo entiendo que lo que han conseguido es muy grande y él al final pues tiene que disfrutar de eso que han conseguido. Qué claro, menos que un año, ¿no?
Y si tienes un margen de crecimiento, por mínimo que sea, ya...
Sí, seguro, seguro. Yo que,
en
creo
qué
que
equipo te conviertes, ¿eh?
Claro, yo creo que además Juan Ros, que ejerce como mecenas desde... incluso antes de que Pedro Martínez ganara su Copa Korac en el año 1990, estamos hablando de mediados finales de los 80, cuando los hermanos Roch empiezan a trabajar con el Valencia Basket Club, que entonces estaba en lo que era pues la primera B, ¿no?, lo que sería la LEB ahora.
Sí.
Ha puesto sobre todo Juan mucho empeño, mucho dinero, y yo creo que en este momento de euforia Juan Roch es un hombre que de manera medida, es decir, no va a ser el típico mecenas ruso tipo el del Mónaco, que va a poner dinero a lo bestia, pero sí que estoy seguro que para quedarse con los buenos jugadores que tiene, empezando por Dubljević, que seguro que va a tener novias y que me consta que ya tiene una oferta importante de renovación para quedarse en el club, y que yo creo que va a finalizar bien, pero estoy seguro de que Juan Rocha en un momento determinado puede tirar perfectamente de talonario para reforzar al equipo, en la medida que ojalá sea Pedro Martínez el que le diga por dónde hay que ir en el punto de vista de fichajes.
Profe, nos quedó por analizar el Madrid, lo hicimos ayer rápidamente, cierra la temporada con la Copa del Rey y hace un mes largo casi no nos lo podíamos ni imaginar que terminara así. Como se hace demasiado reduccionismo, es verdad que ahora no se trata de decir si tiene que continuar Pablo Laso, hay que destituir al técnico vitoriano, sino de analizar el porqué. Y lo cierto es que el equipo parece que ha llegado muy, muy exprimido hasta este final de temporada, ¿no?
Sin duda. Para empezar, y aunque no lo pones como tema de deberes, yo creo que Pablo Laso tiene que continuar en el equipo, porque su proyecto hay que mirarlo expandido en el tiempo, ¿no?
Claro.
No se puede ser tan resultadista, y expandido en el tiempo hacia atrás y lo que presumimos que será hacia adelante, pues él es un entrenador más que perfectamente capacitado para llevar el equipo. Dicho esto, yo creo que el Real Madrid ha llegado, igual que ha llegado el Baskonia también, y en menor medida el Barcelona, porque el Barcelona ha tenido un camino muy errante esta temporada, pero con una fatiga física que luego se traduce en fatiga mental en los jugadores. Y eso ha sido muy evidente en la final, donde en el momento que han tenido que subir un puerto de montaña fuera de categoría, les ha costado muchísimo y se han quedado sin oxígeno físicamente y luego mentalmente. Ha habido una caída cierta de jugadores que en otros momentos de la temporada han sido importantes, y estoy pensando sobre todo en Zach Randolph, pero también en Otello Hunter y en algunos otros jugadores, y luego también hay un factor que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, y lo hemos dicho aquí en el programa y en los partidos, que es que se echa a faltar en algunos momentos un cambio de ritmo, y ese cambio de ritmo lo daba un jugador que este año se ha ido a la NBA, que es Sergio Rodríguez, el Chacho. Y sin esos cambios de ritmo te quedas un poco con la alternativa monocorde de decir, bueno, o jugamos a la carrera, o si nos meten en media pista vamos a tener muchas dificultades a jugar en media pista. Y Luka Doncic, que es un jugadorazo, pues bueno, también hay que tener en cuenta que tiene 18 años cumplidos, o sea que tampoco podemos esperar que él sea el gran salvador. Yo creo que es una suma de todo, pero esencialmente lo que esto ha demostrado es que jugar la Euroliga entre semana más la ACB, jugando siempre a un máximo nivel de exigencia, sin prácticamente ningún partido guadiana donde te puedas esconder, quizá alguno en la ACB, pero tampoco puedes, porque los equipos pequeños se motivan mucho contra ti, en la Euroliga lo mismo. Eso genera un auténtico palizón, y eso enlaza con el hecho de que los clubes grandes quieran, de baloncesto me refiero, de españoles, quieran racionalizar el calendario para poder de esta manera tener más frescos a los jugadores, porque o hacen plantillas de 18, 19 jugadores, o si no, el cansancio va a ser fundamental y les va a afectar igualmente al Unicaja y al Valencia, que afortunadamente van a acompañar al trío que ya tiene asegurada su participación, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, por la licencia en la Euroliga del año que viene.
Nos sirve el Chacho precisamente para hacer el trasvase de la Liga CB a la NBA. Por el momento no tiene equipo. ¿Tú tienes la seguridad de que va a seguir allí o cabe la posibilidad de que le veamos en algún equipo?
Cabe la posibilidad de que le veamos de vuelta, y yo creo que si vuelve al Real Madrid. Él tiene la intención de quedarse y me parece muy bien, porque yo creo que él es un jugador perfectamente capacitado para jugar en la NBA, pero claro, tiene que ser en un equipo muy concreto y de una manera muy concreta. Dudo mucho que sea en Filadelfia, pero puede tener oportunidades. En cualquier caso, si decidiera volver a Europa y más concretamente al Real Madrid, sería probablemente una bendición para él, aunque sería su segunda opción, porque yo creo que él tiene en la cabeza la NBA seguro, pero desde luego sería una bendición para el Real Madrid, porque recuperaría eso que hemos dicho, ¿no? Que es el tener ese otro ritmo que te daba el Chacho. No es únicamente la razón por la que el Real Madrid ha sucumbido ante el Valencia, hay muchas más, pero sin duda alguna esa es una de ellas.
Hablamos de la NBA, tercer anillo para los Warriors desde que la franquicia está en Oakland. Han sido muy superiores a los Cavs, y si cuadra las cuentas, que esa es otra, porque con tanta estrella el tope salarial está temblando, te da muchos quebraderos de cabeza, pero si se mantiene este equipo, ¿crees que puede marcar una época?
Sí. Está a un título de convertirse en lo que allí se determina una dinastía, o bien porque ganes tres títulos consecutivos o porque ganes una serie de títulos, cuatro o cinco, de manera alterna. Por ejemplo, dos, luego un espacio de otros dos y luego vuelves a ganar otros dos, también eres una dinastía. Hay muy pocas, ¿no? Están los Celtics, están los Lakers, están los Bulls, pero los Golden State Warriors, estos Golden State Warriors, porque luego el equipo ha tenido, bueno, desde Filadelfia, que ya tuvo un título, luego
el origen es de Filadelfia, la génesis está en Filadelfia.
Los Filadelfia Warriors luego ganaron un título en los años 70, que tuvieron un gran equipo también, liderado por un jugador, Rick Barry, extraordinario tirador y sobre todo extraordinario lanzador de tiros libres, que los tiraba a cuchara. Pero esta promoción del milenio, del siglo XXI, de los Golden State Warriors, llevo diciéndolo mucho tiempo, pero bueno, la repetición no desgasta el concepto. Es que no solamente es que sean un gran equipo, sino que han cambiado, y creo que para bien, el modo en que entendíamos el juego del baloncesto. Es decir, propiciando que el lanzamiento triple sea esencial, propiciando un juego en movimiento, en ataque, y luego también, que pasa muy desapercibido, defendiendo a un buen nivel. No son un equipo eminentemente defensor, pero defienden muy bien. Y eso tiene más crédito incluso el entrenador anterior a Steve Kerr, que es Mark Jackson, que ahora está haciendo de Paniagua, para que nos entendamos, en la tele americana, que del propio Steve Kerr, que es un entrenador más de ataque, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que si preservan el equipo, que tiene toda la pinta, a Steph Curry le van a dar el Golden Gate, si él lo pide. Probablemente estaríamos hablando, lo decía el otro día Rubén Parra, de un contrato de aproximadamente 40 millones de dólares por temporada, 40 millones brutos, pero en principio se merece cada dólar que gane. Y es verdad que los Golden State Warriors van a pasar a sobrepasar casi seguro, vamos, seguro, el tope salarial, que está muy alto, en 108, 109 millones, pero bueno, como lo que sucede en ese caso es que el propietario tiene que pagar, o los propietarios en este caso, tienen que pagar una penalización a la NBA de un dólar por un dólar en determinadas cantidades, y luego llega a ser de dos dólares por dólar. Esta gente no tiene ningún problema en, si se pasan en 20 millones, poner otros 40, ¿sabes? Entonces, yo creo que el equipo va a mantenerse. Probablemente LeBron James haga, o bien en Cleveland o bien fuera de Cleveland, yo más bien creo la primera opción, movimientos para intentar captar jugadores para Cleveland, porque lo que sí está claro es que en esta NBA del siglo XXI necesitas tener dos o tres estrellas, grandes estrellas, para formar un equipo campeón. No es como antes, que podías tener una mega estrella, una estrella, estoy pensando por ejemplo en los Bulls, ¿no? Una mega estrella estratosférica como Michael Jordan, una estrella como Scottie Pippen, y luego jugadores muy buenos, claro, empezando por Rodman, siguiendo por el propio Steve Kerr, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora está claro que tienes que ir a tres grandes jugadores. Golden State los tiene, Cleveland no los tiene porque Kevin Love no es una mega estrella y por ahí puede haber movimientos. Y los equipos que puedan pues van a intentar montar ese trío de superestrellas, porque aquí la clave está en que el tope salarial ha subido muchísimo gracias al contrato de la televisión y los clubes se tienen que gastar, además por obligación, un mínimo del 80% de esos 100 millones. O sea que estamos hablando de contratos extraordinarios que va a beneficiar mucho al jugador de clase media, media baja, que va a ganar auténticas millonadas.
Hablando del futuro de LeBron James, seguro que va a seguir una temporada más en los Cavs, pero ya lleva circulando varias semanas la posibilidad de que vaya a los Lakers a refundar la franquicia de Los Ángeles. ¿Te suena?
Sí, me suena. Me suena que sus agentes están moviendo pues el mercado en los dos sentidos. Es decir, la primera opción es que el talento vaya, o dicho de otra manera, que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Es decir, que el talento vaya a Cleveland para reforzar lo que diríamos que es el eje clarísimo, LeBron James, Kyrie Irving, de una megaestrella estratosférica y una megaestrella sin estratosférica, ¿no? Kevin Love es un muy buen jugador, probablemente una estrella también, dadas las circunstancias, pero ahí cabe un tercer jugador, ¿no?
He leído, por cierto, que o Carmelo Anthony o Paul George podría ir para allí.
No, Paul George ya ha dicho que no.
Ese sí que sería buen fichaje.
Ese es un gran fichaje.
Ese sí que sería el tercer bueno.
Y Carmelo Anthony, visto desde la perspectiva de Cleveland y por lo que conozco del jugador y por las referencias que tengo de él, mejor que no, ¿sabes?
Entonces, vaya traje las he hecho. Sí.
Yo creo que Cleveland tiene que ir por otro lado, pero si eso no sale, de cara a la temporada 2018-2019, no es de extrañar que LeBron James haga un movimiento en el sentido contrario, es decir, que vaya a un equipo que ya tenga dos megaestrellas o dos superestrellas y él se convierta en la tercera superestrella, megaestrella, para formar ese equipo que decíamos, ¿no? De tres grandes jugadores más jugadores de rol.
¿Qué experiencia tiene en ello, por cierto?
Claro, porque ya lo hizo en Miami, ya, ¿no? Lo hizo en Miami y claro, en menor medida lo hizo en Cleveland. Lo que pasa es que en Cleveland él ha tenido una participación muy activa, pero claro, el año pasado pilló a los Golden State Warriors, que deberían haber sido campeones, con el paso cambiado, y ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Igual que hemos dicho que a los clubes que juegan Euroliga y Liga CB les drena y produce una hemorragia de oxígeno el jugar tanta competición, a los Golden State Warriors del curso pasado les mató la obsesión por superar el récord de los Bulls y jugaron partidos que normalmente juegas a lo que nosotros llamamos en el argot del baloncesto al tran-tran, que puedes ganar o perder y te da lo mismo tener un récord de 68-14 que de 73-9, pero como iban persiguiendo el 73-9 gastaron mucha energía en partidos irrelevantes, y eso luego al final, cuando llegas a un nivel tan alto como es una final de la NBA, donde el físico tiene mucha importancia, pues les pasó factura con un LeBron James, como siempre, inmenso, ¿no? Pero bueno, LeBron James y Kyrie Irving son dos de tres y solo falta encajar uno. Yo estoy contigo, Paul George hubiera sido un fichaje extraordinario, pero bueno, parece que no quiere ir a Cleveland.
Por cierto, ha dicho LeBron James que solo Shaquille O'Neal y Jesucristo podrían con él en el poste. Toma ya.
Jesucristo seguro, pero no creo que esté por esos menesteres, ¿no?
No tiene pinta.
El hijo del creador. Pero bueno, Shaquille O'Neal, sí, Shaquille O'Neal en su momento era una bestia, aunque debo decir que su actitud, sobre todo en los Lakers, que sí que pudieron montar una dinastía durante un tiempo, pero una dinastía que podía haber durado mucho más, y eso lo dijo el propio Magic Johnson, el propio Pat Riley desde fuera, Jerry West también, la gran estrella de la NBA, que por cierto ahora se va a los Clippers, en lo que es una daga clavada en el corazón de los Lakers, siempre dijeron que la mala relación que tuvo Shaquille O'Neal con Kobe Bryant y Kobe Bryant con Shaquille O'Neal, producido principalmente o generado principalmente por la mala cabeza de ambos, pero sobre todo por la mala cabeza de Shaquille O'Neal, evitó dos o tres títulos más a Los Ángeles Lakers, supongo que para rabia de Rubén Parra, que ya sabes que es un Laker acérrimo.
Sí, señor.
Oye, y antes de que despidamos,
te tengo que preguntar otra cosa, que ha habido cierta polémica con los Warriors y la Casa Blanca, porque se dijo que jugadores se habían negado a acudir a una cita con Donald Trump, pero parece que todavía no se ha hecho oficial la invitación, ¿no?
No, para nada. Yo creo que la mayoría de los jugadores de los Warriors son anti-Trump, claramente, ¿no? Y además lo han dicho. O sea, Curry, por ejemplo, es anti-Trump. Iggy y Iguodala es claramente anti-Trump, y él ha dicho que, literalmente, ya abro comillas, ni de coña va a ir a ver al presidente Trump, que sabes que es costumbre que el presidente reciba a los equipos campeones de los grandes deportes estadounidenses, ¿no? Tanto profesionales como universitarios. Entonces, bueno, yo creo que será un tema de relaciones públicas y tal. Me decían el otro día que uno de los propietarios estaba intentando que, bueno, pues que no pegaran el cante, pero es que si los jugadores no quieren ir, no les puedes obligar. Es decir, no hay ninguna etiqueta en ese sentido que les obligue a ir, y me consta que hay una inmensa mayoría de jugadores que no está por la labor de ir a ver a Trump, empezando por un líder como Curry, ¿no?
Claro.
Kevin Durant probablemente pues le importe menos, no porque sea republicano, porque me consta que vota demócrata, pero o mejor dicho, que no vota a Trump, pero como la mayoría de los afroamericanos. Pero yo creo que si tu líder y la mayoría del equipo no quieren ir, pues yo tengo que ver esa foto. No la veo ahora mismo, ¿eh? La foto de Donald Trump con los Golden State Warriors entregándole una camiseta ahí con el número uno que ponga Trump detrás. No lo veo, francamente. Y el tío con la gorra puesta, esa roja de Make America Great Again, No lo veo ahora mismo.
Por cierto, profe, la próxima semana, como será el último capítulo que hagamos de esta sección por esta temporada, sí. Vamos a hacer el repaso a la biografía de Kevin Durant, que me parece...
Es estupenda.
Súper atractiva y pues, fuerte, tiene sus puntos muy fuertes. Ya explicaremos todo con
detalle. Ya lo creo.
¿Qué querías decir?
Que me acordé de ti porque ayer la NBA anunció eufemísticamente que dos jugadores, Reggie Bullock de los Detroit Pistons y Monta Ellis de los Indiana Pacers, habían sido suspendidos por violar la política antidroga de la Liga NBA. Eso en román paladino, es decir, traducido al cristiano...
Que se fumaron un porro.
Se fumaron una serie de porros y les han pillado, por lo cual le cae 5 partidos a cada uno. Y enlaza con lo que hablábamos el otro día,
sí,
que me decías
de los vestuarios, sí.
Te producía a ti una cierta sorpresa y que tenías a todo el mundo ahí alucinando cuando di el dato de que el 70% de los jugadores de la NBA... tanto en pretemporada como en postemporada, depende de cómo lo veas, desde qué perspectiva lo veas, se fuman porros a mansalva, ¿no? Y bueno, estos dos han caído, pero te aseguro que si hicieran un muestreo de pipí de todos los jugadores o de muchos jugadores de la NBA, no solamente Bullock y Monta Ellis caerían. Les caen 5 partidos, lo cual equivale, como ya hemos explicado en alguna ocasión, a 5,82 de su salario, que no es ninguna broma. Porque allí se estipula así, es decir, si te suspenden por una serie de partidos, pues te sustraen el sueldo correspondiente a esos partidos, porque tu sueldo está prorrateado en 82 avos, por decirlo así, y cada partido que te sancionan te toca en el bolsillo. Pero bueno, no es una desproporción y van a seguir siendo ricos y millonarios, pero les han pillado. La segunda vez que les pillen será más grave y no habrá tercera, porque la política es que después de dos te vas a la calle. Por lo tanto, esto ya tienen, por así decirlo, tarjeta amarilla.
Pues tengo a todo el personal detrás del cristal, ojiplático, escuchando lo que acabas de decir. Porque yo creo que están imaginando, si les hiciéramos nosotros el control a todos los que están ahí, 5,82 avos iban a ser pocos los que los íbamos a quitar. Y les iba a costar llegar bastante a final de mes. Y no pienso decir ni uno solo de los nombres, exceptuando el de Antonio Bravo, que como todo el mundo sabe es un gran aficionado a las sustancias estupefacientes.
¡Qué cosas! Bueno, esto va a acabar, yo creo que cada vez, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? Que sabes que es una sociedad que me es muy cercana y donde he vivido, cada vez está más cerca el momento en el que se legalice la marihuana.
O sea, ya hay estados en los que ya está.
O sea, ya hay estados en los que ya está, tanto para uso terapéutico como para uso recreacional. Será probablemente más difícil lo que se llama el cinturón de la Biblia, lo que es el sur profundo y tal. Pero yo creo que eso va a llegar, pues va a pasar un poco como cuando la prohibición del alcohol, ¿no? Y siempre me acuerdo de la frase que le preguntó un periodista a Elliot Ness, al agente federal que pilló a Al Capone y a sus secuaces por tema de impuestos.
Por un
además.
Delito contra la hacienda pública, sí.
Curiosamente.
Que está muy de moda ahora.
Está muy de moda, ¿no? Cuando le dicen, bueno, y si dicen que van a levantar la prohibición, ¿qué hará usted? Y dice, pues yo pues me beberé un whisky, ¿sabes? Y aquí es lo mismo, o sea, a lo mejor el señor Bravo es un precursor. Vete tú a saber.
Ay, si la gente conociera a nuestro Antonio Bravo.
Muy bien.
Profe, feliz semana, muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, yo
gracias,
un abrazo. Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Con motivo del Corpus Christi, Cáritas Madrid celebra su anual Día de Caridad. La cuestación, el jueves 15 en la calle y el domingo 18 en los templos. En uno y otro lugar, le pedimos que tome conciencia de lo que significa y hace Cáritas y obre en consecuencia. Aunque tú eches de menos muchas cosas, hay otros que no tienen nada. Es un día para darnos a los demás. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Sigue conectado con 13TV. Si has perdido la señal del canal donde veías habitualmente 13TV, vuelve a sintonizarnos. Cuando encuentres el canal 13TV definitivo, guárdanos para siempre. Y si continúa el problema, llama a tu antenista. 13TV, conectamos contigo.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Este latido es el amor.
Es la justicia.
Es la verdad.
Cada latido es la vida de un hijo que quiere nacer. Pide que una ecografía pueda mostrar esta gran verdad.
Marcha por la vida en Madrid, el día 18 de junio a las 12 del mediodía, desde la Puerta de Alcalá a la Maternidad de O'Donnell y en otras ciudades españolas. Consulta en marchavida.org.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Isaac Avilés Morris, ¿qué nos queda por contar? Hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues que Luis Zubeldía es el nuevo entrenador del Alavés. Firma por una temporada hasta 2018. El centrocampista del Málaga, Javier Ontiveros, ha sido operado de una osteopatía de pubis y se perderá la pretemporada. Esperemos que al principio de liga pueda estar ya con su equipo. Mañana a las 9 se juega el Tenerife-Cádiz, la vuelta del partido de esta fase de ascenso a Primera División en el Iberolo Rodríguez López. Recordemos 1-0 a favor del Cádiz. Ya tiene rival, será el Getafe. En la fase de ascenso a Segunda División, ya partidos definitivos, el Valencia-Mestalla ha perdido 0-1 contra el Albacete. El domingo a las 8:30 en el Carlos Belmonte se jugará la vuelta y mañana a las 6 se juega la ida del Racing-Barça B. En fútbol internacional hay que contar que la Copa Confederaciones ya está en marcha. Hoy Rusia ha ganado 2-0 a Nueva Zelanda en el primer partido, en el del Grupo A. Mañana se juegan dos, uno del Grupo A, a las 5 de la tarde, Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo se mide a México y a las 8, ya partido del Grupo B, Camerún-Chile. En tenis, Feliciano López se ha metido en la final del torneo de Stuttgart tras vencer a Misha Zverev en 3 sets, un partido duro, y jugará la final contra el francés Lucas Puig. Se podrá ver a partir de las 3 de la tarde. En fútbol sala, cuarto partido de la final por el título, el Movistar Inter ha ganado en Barcelona 1-6, así que todo se decidirá en el pabellón Jorge Garbajosa de Alcalá de Henares el lunes a las 9:30 de la noche. Y en ciclismo, octava etapa de la Vuelta a Suiza sin cambios en la general, Alberto Arauz.
Sí, con una victoria espectacular al sprint de Peter Sagan, el eslovaco va a llegar muy bien al Tour de Francia y mañana termina esta Vuelta a Suiza, lo hace con una contrarreloj de 28 kilómetros y salvo sorpresa, Simon Spilak, el esloveno, se va a llevar la carrera.
Muy bien, pues vamos a terminar con los tuits de los deportistas. ¿Qué han dicho, Alberto?
Bueno, sabes, Joseba, que hoy se casaba Álvaro Morata en Venecia y han circulado por las redes sociales muchas fotos de los invitados y de cómo ha sido la ceremonia. Del Real Madrid hay que decir que han estado Nacho y Carvajal y, por ejemplo, Nacho ha publicado en su Twitter: felicidades, hermano, te deseo lo mejor en tu nueva vida, te quiero, Álvaro Morata. Cristiano Ronaldo ha escrito un tuit, Joseba, pero como ayer, sigue sin desvelarnos absolutamente nada.
Lo ha hecho otra vez, ¿no?
Sí, simplemente ha publicitado unas botas que va a lucir en esta Copa Confederaciones. Y terminamos con el Chapu Nochoni, que ayer despidió no muy alegremente su carrera como baloncestista, como jugador de baloncesto, y hoy ha puesto un tuit en el que ha dicho: me retiro, pero con la tranquilidad de haber dejado todo para todos los equipos que estuve.
Muy bien, pues se acabó la etapa del Chapu Nochoni como jugador de baloncesto y se acaba esta edición de sábado de Tiempo de Juego. Mañana habrá mucho más, así que aquí estaremos. Gracias por estar y un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.